7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 24 de julio con Javier García de Un Vistazo y en un momento.
En un día en el que continuamos muy pendientes de Grecia, los servicios de emergencia siguen trabajando para sofocar los incendios que han dejado ya más de 70 muertos y cerca de 200 heridos en las proximidades de Atenas. España y Portugal han ofrecido ya ayuda al gobierno griego para luchar contra el incendio. Enseguida sabremos qué más está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Aquí en casa al menos dos personas han sufrido quemaduras de consideración en el incendio de un catamarán esta tarde en la zona norte de la isla de La Toja, en Ogrove. Allí se encuentra un redactor de COPE Pontevedra Última Hora, Pablo Romero.
A los dos heridos graves por quemaduras hay que sumar también otros 8 tripulantes leves por inhalación de humo y heridas de poca consideración. El resto de personas, viajaban 48 en total, se encuentran bien. Por el momento, informan los bomberos, se desconocen las causas del origen del fuego. En estos instantes continúan las labores de extinción del incendio, controlado pero que todavía desprende una gran humareda. Dos helicópteros sobrevuelan en estos momentos la isla de La Toja ante decenas de curiosos que contemplan el operativo, como decimos, ya controlado.
Además, siguen las negociaciones por evitar la huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair, que arrancaría mañana a partir de las 12. A esta hora, la compañía y sindicatos están reunidos con el objetivo de alcanzar un acuerdo como el que ya han alcanzado hoy en el aeropuerto del Prat los trabajadores de tierra de Iberia y que ha servido para desconvocar los paros previstos para este fin de semana y primero de agosto. COPE en Barcelona, Edgar Sapiña.
El presidente del Comité de Empresa de Iberia, José Ramírez, habla de confianza, que con el esfuerzo de ambas partes ha permitido desconvocar las huelgas previstas para los días 27 y 28 de julio y 3 y 4 de agosto. Para acabar de concretar la negociación, el viernes a las 10 de la mañana en el aeropuerto del Prat se va a celebrar otra reunión más que, sin embargo, no cambiará la decisión de desconvocar las huelgas. Y es que se han llegado a acuerdos concretos que satisfacen a la empresa, pero ambas partes se dan un margen de confidencialidad para acabar de sellar el acuerdo. El conseller de Trabajo, Chakir El Homrani, está satisfecho con el resultado de la negociación, que evita causar molestias a los pasajeros.
Y hace unos minutos hemos conocido que el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se reunirá mañana con Felipe VI. Según ha informado hoy la Casa del Rey, será en una audiencia en el Palacio de la Zarzuela a partir de las 6 de la tarde.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Berlín. Rosalía Sánchez.
El ministro de Interior, Horst Seehofer, ha presentado hoy un informe de los servicios secretos alemanes según el cual los delitos de motivación política están batiendo récord en el país. Descienden los de extrema derecha, aunque unos 24.000 alemanes siguen perteneciendo a grupos de tendencia neonazis, potencialmente violentos, pero aumentan los de extrema izquierda un 37% en 2017 respecto a 2016 y los de motivación islamista, estos últimos los más difíciles de prevenir, a pesar de la vigilancia a la que las fuerzas de seguridad tienen sometidos a casi 800 sospechosos como potenciales terroristas. Por lo demás, todos los partidos políticos alemanes, a excepción del antieuropeo y antiextranjeros Alternativa para Alemania, han condenado los planes del ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, de crear una red de partidos populistas de derechas que se hagan con un tercio del Parlamento Europeo en las elecciones de 2019. Desde Austria, el FPÖ ha dicho que no descarta dejarse asesorar puntualmente por Bannon. Y el vídeo más visto en las redes sociales, la conexión en directo que el astronauta alemán Gers establecía con el concierto en Stuttgart de la legendaria banda de música techno Kraftwerk. Gers en órbita desde la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de la Tierra y por medio de una tableta conectada a los sintetizadores de Kraftwerk tocó el tema Space Label y constató que el futuro tecnológico del que la banda lleva décadas ya poniendo banda sonora es una realidad.
Vamos hasta Bruselas, José Luis Concejero.
6.000 euros a cada estado por cada inmigrante que acoja procedente de un centro de desembarco. Puede parecer una pescadería, pero no lo es. Es así como Bruselas trata de encontrar soluciones a los flujos migratorios que afectan a Europa. Una solución que pasa por pagar a los estados que acojan a estos inmigrantes que previamente han tenido que llegar a Europa y que hay que repartir a lo largo de la Unión Europea. Bruselas mira con mucha pena y mucha preocupación a Grecia, un estado miembro y que está viviendo viviendo sus horas más terribles con el incendio que ha dejado más de 70 muertos. El Centro Europeo de Emergencias ya está en marcha para coordinar toda la ayuda procedente de los países europeos. Para terminar, nuevo susto en la localidad de Lieja. La policía ha acordonado una zona del municipio por una maleta sospechosa. Finalmente, todo ha sido una falsa alarma. Recordemos en cualquier caso que hace 2 meses, en este mismo lugar, un presunto terrorista acabó con la vida de 3 personas.
Vamos hasta Londres, Iván Alonso.
Pues hoy aquí todo vuelve a girar en torno de nuevo al Brexit, después de que Theresa May anunciase mediante un breve comunicado al Parlamento que asume personalmente el control de las negociaciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que, por tanto, su ministro para el Brexit, Dominic Raab, actuará como su sustituto en las conversaciones con Bruselas. Este había sido nombrado hace 2 semanas tras la dimisión del euroescéptico David Davis y ve así ahora como la primera ministra le margina en estas negociaciones y no será él quien se siente en la mesa con el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier. En un mismo día, por cierto, en el que me ha anunciado también que las leyes de la Unión Europea van a permanecer en vigor en suelo británico hasta diciembre de 2020, cuando acabe el periodo de transición que ambos han ratificado. Y es noticia también que Charlie Rowley, el británico de 45 años que se intoxicó con Novichok, ha explicado en una entrevista al periódico The Sun que regaló a su pareja, la también británica Dawn Sturges, y fallecida por haber entrado en contacto con este veneno, un frasco que encontró en el suelo y que pensó que era de colonia. Rowley, que salió del hospital el pasado viernes, apenas recuerda lo sucedido y dice que aún se encuentra en estado muy débil.
No te vayas lejos, Iván, que enseguida hablamos de series de verano.
Enseguida series.
Y ahora Washington, Juan Fierro.
La administración Trump podría anunciar hoy mismo ayudas por valor de 12.000 millones de dólares para compensar las dificultades que están haciendo frente a agricultores y ganaderos por los aranceles impuestos a sus productos por China y otros países tras la guerra comercial lanzada por el presidente Trump. La concesión de estas ayudas hace suponer que los conflictos comerciales serán largos. Los sectores más afectados aquí en los Estados Unidos son el de la soja, los productos lácteos y el porcino. Tras las amenazas lanzadas ayer contra Irán, el presidente Trump acaba de afirmar en una reunión con veteranos de guerra que está dispuesto a firmar un acuerdo real con el régimen de Teherán. Ayer Trump lanzaba graves amenazas, amenazaba con graves consecuencias a Irán si el gobierno de ese país seguía amenazando a los Estados Unidos. Y no podía pasar un día sin referencias a Rusia. El presidente dice ahora en un tuit que está seguro que Moscú intentará interferir en las próximas elecciones legislativas de noviembre, eso sí, a favor de los demócratas, ya que en sus palabras no ha habido ningún presidente tan duro con Rusia como su persona.
Vamos hasta Rabat. Beatriz Mesa.
Hoy hemos conocido más detalles del nuevo acuerdo pesquero alcanzado entre Marruecos y la Unión Europea, que permitirá a la flota española faenar en los bancos marroquíes. De los 128 barcos, 92 son españoles. Se prevé un aumento de licencias otorgadas a los barcos europeos. Habrá también un aumento de las capturas en aguas marroquíes, pero también, como es lógico, la compensación económica para Marruecos será mayor, de 52 millones de euros anuales de aquí a los próximos 4 años, lo que dura el contrato pesquero. Según el ministro de Agricultura y Pesca marroquí, Aziz Agnouchi, la compensación económica se destinará a la población que la merece en las zonas donde se pescará y se invertirá en programas sociales y económicos, así como para la reestructuración del sector pesquero. La prensa marroquí recoge hoy también como noticia de primer orden el desmantelamiento de una red de crimen organizado por parte de la Guardia Civil Española en coordinación con la Policía Española. Se trata de una de las principales organizaciones de tráfico de drogas en las Islas Canarias con vínculos en Marruecos. De los 56 arrestos, 2 son ciudadanos marroquíes. El total de mercancía confiscada es de 600 kilos de cocaína, casi 3 toneladas de hachís, más de 1 millón de euros, 32 vehículos y 5 barcos.
Después de contar lo que estaba pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
En esta época estival se producen todo tipo de desastres naturales que, en demasiados casos, se elevan a catástrofes por el enorme impacto que producen. La pérdida de vidas humanas siempre es muy lamentable, pero en el caso de los incendios de Grecia se acentúan el sobrecogimiento y la angustia al comprobar cómo ese grupo de personas murieron asfixiadas y carbonizadas por las llamas con sus niños en los brazos, algo parecido a lo que ocurrió el año pasado en Portugal. Tremenda es también la impresión que nos causa la imagen que podemos tener en la imaginación cuando en Laos se rompe una presa y el agua arrasa todo lo que encuentra a su paso y provoca la desaparición de centenares de personas. En Vietnam, las inundaciones también han causado decenas de muertos. El fuego, el agua, elementos causantes de desastres naturales, se vuelven más mortales cuando se produce una dejación o negligencia inaceptable por parte de los que tienen responsabilidades para evitar en lo posible los daños humanos y materiales irreversibles.
Las 8 menos 20.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet. Para ello, saludamos, contamos siempre con nuestro experto Manuel Moreno, fundador de 13 Bits. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar por YouTube, a donde llegan los hashtags que tan famosos son en otras redes sociales y que ahora se van a poder también utilizar en YouTube. A ver, para el que no tenga ni idea de lo que es un hashtag y le esté sonando esto a chino y diga, a ver, no me entero de nada, ¿qué son los hashtags y para qué sirven?
Vale, pues los hashtags son estas palabras que utilizamos en las redes sociales precedidas del símbolo almohadilla, que en realidad lo que son etiquetas que nos ayudan a ordenar la conversación, a que lo que nosotros publiquemos en las redes sociales pues se pueda encontrar de una manera más fácil porque todo el mundo busque sobre ese tema, y estos hashtags, cuando pinchamos sobre ellos, pues llegamos a otros contenidos que también los incluyen, con lo cual, bueno, pues da más difusión y ordena la conversación.
Es como una especie de carpeta de archivador, ¿no?
Sí, un poco así, se puede utilizar así en muchas de las redes sociales y sirve sobre todo para que la gente pues pueda conocer más nuestras publicaciones, llegar a ellas y aumentar nuestro número de seguidores, por ejemplo.
Bueno, y entonces el hashtag llega a YouTube, y en el caso de esta plataforma, ¿cómo se va a usar?
Sí, pues hasta ahora se podían poner etiquetas cuando poníamos el texto de un vídeo, pero ahora los hashtags los vamos a poder poner en los titulares, con lo cual va a ser mucho más fácil reconocerlos. Y tienen una limitación curiosa, se pueden utilizar hasta 15 hashtags nada más, para que no nos dispersemos a la hora de utilizar estos temas y que sea más fácil reconocerlos.
Y una última curiosidad, ¿se puede considerar una red social YouTube?
YouTube podría ser una red social, porque al final está incorporando muchos elementos que son 2.0, que son sociales. Tú puedes al final seguir los canales de otros usuarios, puedes dejar comentarios, puedes dar me gusta, y ahora además podemos tener los hashtags, que ya los tenemos en Twitter, los tenemos en Facebook, incluso en Pinterest. Con lo cual, pues cada vez se va asemejando más esta plataforma de vídeos a lo que es una red social propiamente dicha.
Bueno, ¿cómo van evolucionando entonces, no? Se conciben de una manera al principio y luego no sabes a dónde pueden llegar estas plataformas.
Completamente, les pasa a todas. De hecho, Twitter, cuando se lanzó en su día, pues no era ni siquiera la sombra de lo que es hoy. Y bueno, pasa lo mismo con Instagram, que antes solamente podíamos compartir fotografías cuadradas con una serie de filtros, pero ni podíamos subir vídeos, ni podíamos hacer historias, ni, bueno, hacer retransmisiones en directo, que hoy día sí. Hace 2 años todo esto era impensable. Fíjate lo rápido que evolucionan.
Bueno, esto se lo saben muy bien los influencers que, bueno, las usan, ¿no? Básicamente para influenciar, que de ahí viene el término, ¿no? Son personas a las que se les tiene muy en cuenta en las redes sociales, por lo que dicen, por lo que recomiendan. Bueno, pues a partir de ahora se van a enfrentar a multas muy altas si no etiquetan aquellos contenidos pagados por empresas como publicidad. Es decir, que se diferencie bien lo que es un mensaje propio de lo que realmente viene pagado por una marca.
Efectivamente, sí. Lo que se quiere es fomentar un poco la transparencia en todas las redes sociales, sobre todo pues en Instagram, en Facebook, que es donde más influencia hay, ¿no? Hasta ahora pues muchos de ellos recibían una serie de dinero por publicar una serie de contenidos, uh-huh, ¿no?, por parte de las empresas, y lo que se quiere es que sea mucho más transparente y que tengan que indicar que han sido contenidos pagados. Si no se paga, bueno, pues estarían enfrentándose a hasta, si no se indica como tal, se estarían enfrentando a una falta leve, según la ley del artículo 20 de la Ley de Servicios de la Información, uh-huh, y podrían enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros, que es una cantidad pues bastante importante. ¿Cómo pueden hacer los influencers para identificar estos contenidos? Ya en algunas plataformas, tipo Instagram o en Facebook, se permite publicar contenidos indicando en una etiqueta especial también que son contenidos patrocinados. Y los usuarios que vean pues sus derechos o sus derechos vulnerados por este tipo de publicaciones que no incluyan publicidad, van a poder a partir de ahora denunciarlos.
Claro, porque eso influye también en la percepción que tiene el usuario del mensaje que le está lanzando el influencer en cuestión, ¿no? Es decir, no es lo mismo que te estén pagando por hablar bien de un producto que tú hables bien de ese producto porque realmente así lo piensas,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente. Al final todo se traduce en una cuestión de confianza. Uh-huh. También tú, para ti una persona te influye, tiene poder de prescripción porque tú has confiado en lo que esa persona te ha venido publicando durante una serie de tiempo. Entonces, si en algún momento pues esas publicaciones no se identifican como pagadas, pues al final esos lazos de confianza se terminan traicionando.
Uh-huh. Vamos a seguir hablando ahora de Instagram, que también es una red social que usan muchísimo los influencers, el principal territorio de estas personas, porque va a introducir varias novedades.
Sí, una de ellas ya ha llegado, que es la posibilidad de ver cuándo nuestros contactos están en línea, cuándo están, uh-huh, conectados. Esto que también era bastante común en otras plataformas, como puede ser Facebook o como LinkedIn. Bueno, pues ahora en Instagram también, cuando nuestros amigos estén conectados a la aplicación, vamos a ver un puntito verde que nos indica pues que están online y que si posiblemente no nos contestan a los mensajes directos que les mandemos a través de Instagram, pues es porque están liados con otras cosas.
Y también hay rediseño, ¿no?
Sí, hay una serie de funcionalidades que están probando. Una de ellas es muy interesante, que es la posibilidad de eliminar seguidores. Es decir, alguien que ha empezado a seguir tus publicaciones y que tú no quieres que realmente pues te vea, pues vamos
esto
a poderlos...
Esto
no lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es bloquear a las personas, vale, eso sí, pero no el eliminar a los seguidores. Y eso, uh-huh, bueno, es una posibilidad que está probando Instagram y que posiblemente en las próximas semanas se lance de manera oficial.
Bueno, y vamos a recuperar determinados sonidos de nuestra adolescencia, Manuel, con el tema de Instagram. ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, van a recuperar, es con el tema de Messenger.
Ah, vale.
Estos lo vamos a hablar de Messenger, que, el mítico Messenger, que sí, ahora utilizamos Skype, que ha tenido uh-huh, un rediseño y demás. Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a poder también utilizar Messenger, sí, porque, se ha lanzado una aplicación que se llama Chat Live Messenger, que imita aquel Messenger que nos enviábamos zumbidos, sí, y que sí, nos enviábamos caritas, y que en 2014 desapareció y que muchos los que tenemos alguna edad ya en internet, pues claro, lo echamos de menos.
Fue nuestra primera forma de chatear, ¿no? Porque los otros chats que habían eran como muy oscuros, muy extraños, ¿no?
Claro, sí,
era como parecía, te sentías un poco hacker, ¿no?
Sí, cuando efectivamente. Lo que pasa es que Messenger fue...
le dio como otra estética,
sí,
¿no?
Sí, era propiedad de Microsoft y cuando Microsoft compró Skype, pues decidió que los usuarios migraran a este servicio, que luego no ha tenido pues ni esa estética ni ese poder de atractivo con los usuarios que sí que tenía Messenger y que todavía lo seguimos recordando. Y bueno, el icono de los dos muñequitos verde,
sí,
y azul,
sí,
pues es bastante mítico, sí, y reconocible.
Bueno, y el rojo cuando no te podían molestar.
Efectivamente,
pero que
claro,
al final te terminaban molestando porque era imposible.
Sí, sí.
Escuchabas el zumbito en el ordenador y ya te ponías ahí un poco a perder el tiempo que le íbamos a hacer. Bueno, vamos a comentar, antes de que te vayas, Manuel, la multa histórica que ha impuesto la Unión Europea a Google.
Sí, ha
impuesto... además reincidente, ¿no?
Reincidente, sí. Bueno, y además es que no va a ser la única que posiblemente tenga este año, pero sí que es la multa que más alta que ha puesto nunca la Unión Europea a una empresa de tecnología. Son 4.500 millones de dólares lo que le ha... condenado a pagar la Unión Europea. ¿Por qué? Por obligar a los usuarios a utilizar su sistema operativo móvil Android, pues cuando compramos cualquier teléfono. De hecho, Android tiene casi el 90% de cuota de mercado en todo el continente europeo, en España incluso un poquito más. Y bueno, pues por abuso de posición dominante se le ha impuesto esta multa, que Google ya ha dicho que va a recurrir, pero que va a tener que abonar. Lo que pasa es que, bueno, la compañía dio sus resultados del último trimestre ayer por la tarde y ha ganado un 40% más, ya descontando esta multa que ha tenido que abonar.
Bueno.
Con lo cual tampoco es pecata minuta para ellos estos.
Desde luego,
miles
si lo hacen es porque ya lo tienen por descontado. Manuel, ¿tú eres de series?
Yo soy de series,
claro, ¿cómo
sí,
no vas a ser de
por
series?
Supuesto. De,
bueno,
sí,
pues
sí,
si quieres alguna
ahora
idea.
En verano más.
Bueno, pues mira, pues ahora en verano precisamente se pone las pilas aún más Iván Alonso y nos echa un cable para elegir alguna, así que quédate que vamos a rescatarlas.
Por supuesto, todo oídos.
Vamos a ver. We'll be right back. Vamos a irnos hasta Londres, toca hablar de series. Good evening, Iván Alonso.
Good evening, Marta Ruiz.
Estábamos haciendo el repasito, se ha quedado además Manuel Moreno, tienes un examinador más en el estudio. Bueno, estamos recuperando las series que han marcado los veranos de varias generaciones y también de las que están ahora mismo en boca de todos. Y empezamos hoy con un clásico del verano que creo que tendrá que ver con esta música que me has puesto, ¿no, Iván?
Hombre, una maravilla. No me digas que no te acuerdas de Pacific Blue.
Pues mira, no me acuerdo de Pacific Blue. Yo no sé qué estaba haciendo ese verano, no sé.
No, ese verano no, los veranos a partir del año 98, porque la serie es del 96, pero la han remitido en España, pero muchísimas veces.
Pues nada, se ve que estaba yo muy en la calle dando vueltas en verano, no lo sé, pero...
¿Pero no te acuerdas de esos policías montados en las bicicletas que eran más eficaces que el FBI, que la policía de la ciudad, que perseguían a malos, a contrabandistas, a todo, en las bicicletas? Era impresionante.
Bueno.
Y era espectacular y yo creo que es una de las típicas de verano con la que hemos pasado mucho tiempo delante de la televisión.
Pues yo no me acuerdo, Manuel no tampoco. Pero el resto de la redacción sí que se acordaba, Mamen, Paloma, también Mar Domingo, todos los, incluso Andrea, que es un poquito outsider, ya sabes tú. Bueno, pues Andrea Carrasco también sabía de qué iba la serie. Bueno, pues nada. ¿De qué iba, Iván? De estos policías, ¿no?
Sí, es lo que decía, de policías que volaban literalmente sus bicicletas. Es que era básicamente eso, era algo parecido a los vigilantes de la playa, pero sobre bicicletas. O sea, era Pacific Blue. Mira, vamos a escucharlo.
No tan rápido. Tenemos que probar el nuevo sistema antirrobo de bicis de Ignis.
Ah, una alarma.
Sí, y con sistema de localización. Sigue la bici las 24 horas del día. Un sospechoso de un 211 a pie por el barrio de la Casa de Empeños. Envíen una ambulancia al 1430 de Ocean Avenue.
Aquí uno Baker 7, recibido. Venga, llegaremos enseguida.
Y ahí estaban esas bicis. Llegaremos enseguida porque corrían más que los coches. Era impresionante, las bicis. O sea, eran unos atletas que no sé yo qué velocidad llevaban, pero...
Pero quedaba creíble. Tú lo veías y...
No, claro. No. Si es que por eso te digo, si es que esta serie era muy americana en el sentido de como te sale bien los vigilantes de la playa, unos vigilantes que desarticulan bandas organizadas
y demás. Esta sí que la veía yo, vamos.
Claro, pero esto es lo mismo, pero en bicicleta, dijeron. Pues el mismo formato en las playas de Santa Mónica, también ahí en la costa oeste, y vamos a rescatar a niños secuestrados, bandas que callejeras y demás, pero con bicicletas, ¿no?
Y bueno, mucho guapo y mucha guapa, ¿no?
Exactamente, mucho guapo, mucha guapa. La serie era mala, con ganas, pero es que los recuerdos de verano son este tipo de cosas, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era más joven y demás, de ver cómo evitaban actos de terrorismo, ¿no? De cómo resolvían crímenes, no sé, cómo era al fin y al cabo ver la hora de la siesta, que en vez de quedarte dormido veías este tipo de gente en bicicleta, de policías en bicicleta, y al final yo creo que lo mejor que han hecho es que le han metido a más de uno el gusanillo de la bici. Pues algunos, después de ver la serie, pues salía con la bicicleta a darse sus vueltas e intentar hacer las piruetas que hacían, que eran impresionantes.
Te creías un Pacific Blue tú también, ¿o qué?
Claro, un policía, eso, y es un clásico de verano que la han emitido en la 2 y en las autonómicas. Por eso me parece raro que no la hayas visto, Marta, porque
pues
es muy famosa.
No la he visto, pero los vigilantes de la playa sí, y además me daba muchísima envidia verlos ahí en esas fantásticas playas,
pues
pasando
igual,
calor en Murcia, claro. En fin, que vamos. Venga, vamos a la siguiente. Y de Pacific Blue a una que entra muy bien en verano y que va a encantar tanto a los amantes de la música clásica como a los que no lo son. Perdona, Iván, que no te dejara hablar antes, pero es que es preciosa la música.
Exactamente. Es que es una maravilla. Además, esta serie se caracteriza por eso, porque es todo música clásica, alguna mezclada con música más moderna y demás, y está fantástica. Se llama Mozart in the Jungle, Mozart en la jungla, solo por el título, hay que darle una oportunidad, porque es una magnífica serie. Además, hemos hablado alguna vez de ella, la linterna, pero es que es genial para verano, porque es súper refrescante y acaba de terminar además en su cuarta temporada. No la han renovado por una quinta y hay que ver Mozart in the Jungle.
Can Rodriguez always come out to play?
No, we'll stay in.
Please join me in welcoming a man who need only be introduced by his first name, your new conductor.
Nos demuestra, Iván, nos muestra la trastienda de la música clásica y que no todo es tan aburrido como algunos se piensan.
Exactamente, ¿no? Y además hay que verla en inglés, que yo siempre la recomiendo, que hay que verlas en inglés subtituladas.
Hombre, claro,
al español.
Tú porque vas sobrado, pero el resto
no, pero
va, claro,
subtituladas al español, porque vale, porque es una maravilla cómo se relacionan en inglés y cómo hablan y cómo habla el maestro de Sousa, que está interpretado fantásticamente por un García Bernal, que está estupendo, es fantástico. Y esta además es una serie que es comedia, que es muy disparatada, pero que aprendes mucho de este mundillo. Entonces, para los que no son tan aficionados a la música clásica, pues les va a gustar muchísimo. Y para los que os gusta la música clásica, la música clásica, pues mucho más, porque date cuenta, el mundo de las orquestas sinfónicas, todo como es, la trastienda, como decías, las entre bambalinas, ¿no? Como es.
La música clásica también tiene su selva, ¿no?
Claro, tiene de todo. Hay que ver. Hay mucha droga. Hay mucha pelea entre ellos, mucha competición. O sea, tiene también su lado muy oscuro. Y esto te lo muestran en un modo de comedia que está muy bien. Y además hay cameos impresionantes para los que saben de esto, de la música clásica, como Lan Lan, Carolina, el propio Dudamel, Gustavo Dudamel. Sí.
No hagas más spoiler, Iván. Ya. Frena.
No digo nada más, pero hay que verla porque es una serie muy maratoneable en verano. Como se dice, maratoneable. Estas palabras de series que nos inventamos los que nos
vamos a pasarte
mucho.
Tres días sin salir de tu casa viendo series y comiendo de todo lo que no se debe comer, ¿no?
Pidiendo comida, no hace falta ni que tengas que hacer la comida, no pierdes tiempo ni en parar el capítulo, es fantástico.
Mira, como en Friends, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Gracias, Iván Alonso.
Un abrazo.
Manuel, hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.